Rayo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzan soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Sabías que yo no haría caso alguno de la precaución.
Dale, pesando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia. Fue tu condena, muda de dolor, estúpida sentencia.
Las 11 y 9 minutos. Hoy queremos reflexionar con una pregunta sobre la mesa. ¿Hemos perdido el miedo al SIDA y a las enfermedades de transmisión sexual? Siempre solemos hablar cuando llegan datos de si hemos bajado o no la guardia. Bueno, pues hoy en Boulevard Magazine nos planteamos estas y otras preguntas que además se planean también sobre la audiencia y queremos hablar y reflexionar sobre las últimas estadísticas.
Sí, tenemos aquí unas cuantas cifras. 36 millones de personas son portadoras del VIH en todo el planeta. De ellos se habla de 6.000 en Euskadi, lejos de las cifras de estas infecciones que recordamos sobre todo muy preocupantes en la década de los 80. Bueno, hoy en día se limita a un goteo, pero ese grifo que va goteando no se cierra. Y el año pasado se contabilizaban 158 nuevos diagnósticos en Euskadi, lo que supone un repunte respecto a 2015, cuando se registraron 151. Y 13 más que hace 4 años. La inmensa mayoría de los contagios fueron por vía sexual.
Las relaciones sin protección son, bueno, pues la puerta de entrada a enfermedades venéreas también, como pueden ser la sífilis y la gonorrea, que creíamos que ya habíamos erradicado en Euskadi, pero bueno, parece que las cifras demuestran que se han cuadruplicado en la última década y, bueno, las autoridades sanitarias han dado la voz de alarma y de eso queremos hablar, de conductas, de enfermedades y de datos malos que vuelven. Pero antes, como siempre, saludamos a Mario Simancas. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, está saliendo el sol aquí, no sé.
¿Sí? Bueno, o sea que si siendo Donostia se ve el sol, poco a poco lo iremos viendo, que echamos de menos el verano y todavía estamos a 12 de septiembre.
Bueno, estamos en inviernar.
Sí, en un verano extraño, que empezaba siendo vasco, pero se está manteniendo firme en las nubes. Bueno, también hay nubes en lo que a los datos se refiere y hoy queremos plantear con una sonrisa, en la medida de lo posible, el perfil del tema que nos ocupa. Mario, ¿listo?
Listo, guapo, alto, bueno, lo tengo todo. Si hoy en día escuchamos la palabra cervicitis, no es que tengas adicción al líquido dorado sacado de la cebada, la cerveza. Si habláramos de clamidia, igual hay alguien que piensa que es un tipo de planta hermosa. Y si a alguien le dicen que tiene un molusco contagioso, que nadie piense que se va a comer un mejillón, una almeja o un calamar que contagia la gripe. El caso es que todas estas palabras tienen algo en común. Son enfermedades que se transmiten a la hora de tener relaciones sexuales, al igual que las conocidas gonorrea, sífilis, herpes genital o el VIH, más conocido como el SIDA. Si hiciésemos caso del dicho que en Euskadi hacer el amor no es pecado sino un milagro, no tendríamos nada que temer, evidentemente. Pero los vascos somos muy de, ¿cómo decirlo? Somos de para adentro, es decir, discretos en ciertos asuntos y evidentemente, como animales que somos, nos relacionamos aquí tanto en bares como en la cama. No nos engañemos, enfermedades de este tipo han existido siempre. Algunas, hace siglos, eran incluso motivo de que te fueras al otro barrio de una forma bastante dolorosa. Otras son más modernas y, aunque controladas, siguen siendo muy, pero que muy peligrosas. La mayoría de las ETS, o enfermedades de transmisión sexual, afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Por ejemplo, si una mujer embarazada padece ETS, puede causarle graves problemas de salud al bebé. No estamos ante un tema banal. En este país, por tradición y educación, el tema de la sexualidad se ha tocado de refilón. De hecho, yo solo tuve una conversación sobre este tema con mi padre y solo habló él. Con 15 años me pilló en mi cuarto con mi primera novia.
Vaya.
Al irse ella, mi padre me dijo una frase que se me quedó clavada para siempre y fue: Mario, ya eres bastante mayorcito para no hacer tonterías, así que no las hagas. Explícito, mi aita. Y para hablar de las enfermedades de transmisión sexual, del auge del SIDA, Están con nosotros Antonio Arraiza, coordinador del Plan Euskadi contra el SIDA, y José Luis Díaz de Tuesta, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Basurto.
Antonio Arraiza, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
También
muy
está
bien.
Con nosotros
buena
José
compañía.
Luis Díaz de Tuesta. Hola, José Luis, egunon. Bueno, no tenemos datos especialmente buenos. No sé, Antonio, si hay que decir. Es que a veces aburre también decir, hemos bajado la guardia, que la gente ya nos dice, pero ya estáis con lo de siempre otra vez. Pero sí, los datos se empiezan a ser otra vez. ¿Evidencian una cuesta hacia abajo en la atención que prestábamos antes a este tipo de transmisiones o de enfermedades de transmisión sexual?
Sí, los datos, en principio, centrándonos un poquito en el VIH, el año, lo has comentado antes, Íñigo, ha subido de 151 a 158, pero claro, eso año a año, lógicamente, son lo que sí podemos decir es que en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, se están en torno a los 150 a 160 nuevos pacientes, nuevos infecciones. Esto se puede considerar más o menos estabilizado, pero en el VIH, en otras enfermedades, ya lo contará José Luis, de transmisión sexual, está aumentando bastante. El tema es que aunque no aumente demasiado el VIH, no podemos estar tampoco parados ni quietos. El caso es que están aumentando las infecciones de transmisión sexual y tenemos que seguir peleando en ese combate que tenemos, porque probablemente pues las personas están bajando la guardia en sus relaciones sexuales y fundamentalmente por ahí es donde tenemos que atacar.
José Luis, tal vez esa sea la sorpresa, ¿no? Que nos relajamos ante bueno, las campañas que sobre todo a finales de los 80 se hicieron y los 90 también, de prevención, pero por el SIDA, por el VIH, y la consecuencia ha sido que no solamente en eso nos hemos relajado, sino también en el resto de enfermedades, ¿no?, de transmisión sexual.
Pues sí, así ha sido. Desde los años 80, que todo el mundo tenía miedo al SIDA y utilizaba el preservativo, ahora que parece que como el SIDA es una enfermedad crónica, que nadie se muere de ello, no aparece apenas ya en los medios de comunicación como aparecía antes, gente que fallecía de SIDA y así, pues lo que ocurre es que sobre todo la gente joven que ha empezado antes a tener relaciones sexuales, no tiene miedo al SIDA, no usa profilácticos, no utiliza el condón y utiliza otros medios anticonceptivos como puede ser la píldora, que te protege frente al embarazo, pero no frente a las infecciones de transmisión sexual.
Además de ser un gran choque para el organismo, supongo,
sí,
¿no?
Sí. Y luego se suma, pues eso, el tema este de las aplicaciones a través de internet de ligoteo, en el que aumenta entonces las relaciones sexuales de forma casual, con cambios de pareja, etcétera. Y entonces estas conductas de riesgo pues ha llevado a que aumenten las infecciones de transmisión sexual. Y hay que tener en cuenta que las infecciones de transmisión sexual no suelen ir aisladas, suelen ir en lote. Entonces, gracias a Dios el VIH no ha aumentado mucho, pero lo que está ocurriendo con el resto de infecciones de transmisión sexual pues es alarmante, porque con el tiempo puede ir acompañado de un aumento del VIH ya mucho más importante.
No sé cuáles son las más preocupantes, pues, según lo que analizáis, José Luis, porque claro, hemos mencionado gonorrea, que pensábamos que era algo que formaba parte de conversaciones de otro tiempo, y es verdad que están repuntando enfermedades que, bueno, en principio deberían estar solucionadas ya, o
aunque
superadas.
No es la infección de transmisión sexual más frecuente, porque sigue siendo clamidia la más frecuente, gonococo ha aumentado mucho en su frecuencia. Y además tenemos un problema añadido, y es el tema de las resistencias. Ya la OMS lo ha tomado como una alerta mundial, y porque las resistencias de gonococo a los antimicrobianos que solemos utilizar habitualmente ha aumentado ya mucho, y nos encontramos ya que en poco tiempo nos vamos a encontrar con problemas para poder tratarlo. Y hay que tener en cuenta que cuando una infección de transmisión sexual, como puede ser esta, se hace resistente a los antibióticos, se prolonga el tiempo de la clínica, se aumenta el tiempo en que puede propagarse al resto de sujetos, y entonces aumenta también la incidencia y aparte de las complicaciones y las repercusiones que puede tener para el propio paciente.
Para llamar un poco la atención sobre quienes no hubieran pensado en esto, pero puedan estar en una situación de riesgo, quizás sin haber sido especialmente reflexivos, ¿cuáles son las consecuencias para el organismo de tener clamidia o de ese gonococo que decías, o de gonorrea? Claro, en su momento lo sabíamos y ahora quizás ni siquiera se sepa, ¿no?
Ya. Bueno, las infecciones por gonococo generalmente pues, suelen afectar a lo que es la mucosa genital, ¿no? Y, pero pueden también, sobre todo, suele ser más frecuente en el caso de mujeres, en el que en el caso del hombre, la mayoría de las veces son infecciones que cursan con clínica y entonces en poco tiempo el paciente acude al médico y se le hace un tratamiento. El problema es generalmente más en las mujeres, en los que suelen ser más con mayor frecuencia sintomática y luego puede dar lugar a la enfermedad inflamatoria pélvica, a abscesos tubováricos, a problemas luego de esterilidad, transmitir la infección al feto, o sea, malformaciones en ocasiones, dependiendo de, o sea, o lesiones en el recién nacido. Entonces, digamos que las consecuencias pueden ser muy graves, ¿eh? Entonces, y que sé que son unas infecciones que, pues, que ya la gente parece como del
sí,
siglo pasado.
Sí, pensará que son como un hongo, yo me tomo unos antibióticos, sí, se me quitan y ya está, pero pues, no estamos hablando
pero
de
pero muchas
esto.
Veces te puedes encontrar con chicas que te vienen ya con un acceso tubovárico y que luego pues resolver eso es problemático. Uh-huh. Y deja
consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias.
Y luego no solo eso, sino también a nivel emocional y de todo, pues las infecciones de transmisión sexual no es como otro tipo de infecciones. O sea, el contenido emocional y de digamos de marcaje social que suponen, pues tienen un punto y aparte, ¿no?
Uh-huh. Antonio, recordábamos además al principio del programa aquella campaña del Póntelo, Pónselo, que tanto bien hizo y no solamente, bueno, porque la gente se concienciara, sino por cambiar un poco la mentalidad, especialmente de padres o de educadores que veían como algo delictivo cuando encontraban a un adolescente con un condón, un preservativo. Sí, sí. Ahora habría que hacer la campaña contraria, es decir, habría que alarmarse porque no los lleven.
Efectivamente, llevamos años, yo creo que anunciando que eso, que las enfermedades están ahí, las infecciones de transmisión sexual están ahí, y que la defensa y la lo que uno mejor puede hacer es realmente usar el condón. Esto ha pasado, de las familias, de los padres, de lo que eran, ahora no, ni también en salud. En salud estamos ya, llevamos años promocionando junto con los agentes que están al lado, las farmacias, por ejemplo, uh-huh. o las propias ONGs. Dentro de las farmacias, hace años ya es un clásico, ¿no? Ahora se llama 3x1, van cambiando de nombres, pero en casi todas las farmacias de Euskadi y en sitios bien visibles está este 3x1, que son 3 condones por 1 euro, donde pues, todas las personas pueden hacerlo. Bueno, hay que concienciar a las personas de que hay que hacer sexo, pero el sexo siempre la protección, y la protección, desde luego, la mejor prevención que podemos tener para todo lo que hoy venimos uh-huh. hablando es el condón, porque a veces incluso pues se dice por el ejemplo de los padres, ¿no? Los padres, ay, se queda a mi hija embarazada, así todo esto. Pues a veces el embarazo es lo mejor que le puede pasar a esto, porque viendo lo que hay, la cantidad de posibles uh-huh. infecciones y la gravedad incluso de lo que viene encima, pues tenemos que volver a concienciarnos que realmente para las relaciones sexuales está uh-huh. el condón para casi todas.
Vamos a repasar, si os parece, 2 momentos de nuestra vida en forma de anuncios. Han pasado ya, creo que, 25 años desde campañas de prevención como este airbag que ponía en marcha el gobierno vasco.
Presentamos el airbag más pequeño del mundo y un auténtico seguro de vida contra el SIDA. En las farmacias de Euskadi, ahora por solo 200 pesetas, 3 airbags de bolsillo.
200 pesetas, ahora poco a poco lo hemos ido actualizando. Y luego estaba este clásico, póntelo, pónselo. Más barato, todavía más barato, ¿eh?
Sí, sí.
Póntelo, pónselo.
He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto?
Mío.
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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
Antonio, póntelo, pónselo. En aquel anuncio entraba un profesor con malas pulgas a un polideportivo y con medio vergüenza, medio no, los chavales iban reivindicando. Si es nuestro y hay que usarlo. ¿A quién tenemos que dirigirnos ahora? ¿Son los más jóvenes los que no le tienen miedo al SIDA, por ejemplo? ¿Son los de 40, los de 50? ¿Dónde sí. está la franja más peligrosa? ¿Dónde tenemos que incidir?
A ver, como todo, lo que fundamentalmente debemos incidir es en la educación. Uh-huh. La educación es en las edades, pues a partir de los 14 o 13, 15 años, que es cuando inician las primeras encuentros sexuales, pues ese es el momento. Y a partir de ahí toda la vida, en función ya de los colectivos diferentes, de las diferentes costumbres o momentos, ¿no? Pues lo mismo que en las fiestas de las ciudades o de los pueblos, pues es un buen momento y también se hace el llamar, pues en casi todo. En los colegios, lógicamente, con actividades formativas, con actividades dentro del horario escolar, vamos a decir, para actividades de prevención. Fuera de los colegios y en otras edades, pues en salud, en los programas de salud que tenemos nosotros, con teléfonos, con páginas web, en fin, para poder, como digo, prevenir. Y además de prevenir también para poder que aquellos personas que han hecho también alguna actividad sexual con riesgo, pues también puedan acudir a servicios de Osakidecha para que les puedan también pues tratar o les puedan también establecer un diagnóstico.
Yo creo que fueron los 80 o los 90 el colectivo gay se concienció mucho de esta situación. El colectivo heterosexual es el que más está fallando ahora en tener en cuenta todas las medidas de protección, ¿o no?
No, yo diría que esto está bastante, bastante repartido. También el colectivo de hombres que tiene sexo con hombres es ahora seguramente el que por lo menos a nivel del VHS, está más más activo. Y es al que también estamos dedicando programas específicos para poder concienciar y prevenir.
Lo diríamos rápido.
Me ha llamado la atención, José Luis, que citaras la facilidad, digamos, de contactos que proporcionan a día de hoy, bueno, pues las aplicaciones, las apps de citas. Pero es increíble, ¿no? Hemos facilitado el contacto y hemos, bueno, pues habiendo medidas para la protección, que en eso nos hayamos relajado. Es decir, yo no sé cómo se podría enfocar o si debería haber también incluso en esas aplicaciones también que hacer campañas, ¿no? Para concienciar.
Pues no sería mala idea, ¿no? Porque más del 50% de las infecciones de transmisión sexual son en menores de 25 años y yo creo que esa generación digital es la que realmente más utiliza, creo yo, vamos, estas aplicaciones. Y no estaría mal que en esas aplicaciones, junto con la posibilidad de conseguir una cita, te viniese una serie de consejos para llevar a cabo, ¿no?
Estaría bien. Uh-huh. O hacer memoria, ¿no? No sé si, Mario, tú recuerdas, pero yo creo que en los 90, más o menos, en las carteras de todos los chicos había un preservativo por si acaso, porque no se perdía la esperanza o porque uno era especialmente activo.
Hasta que caducaban.
Hasta que caducaban en algunos casos. Esto se ha perdido también, esta cultura del llevar por si acaso, ¿no?
Yo creo que que las generaciones nuevas, como no vivieron lo del SIDA, yo creo que no lo saben. Uh-huh. Es como cuando les hablas de Franco, no tienen ni idea de quién es. Yo creo que falta información desde pequeños. La historia hay que retomarla de nuevo y enseñarla, porque si no vamos fatal.
Antonio asentía, yo creo que pasa, a veces lo decimos también, hay una generación que vivimos lo que era el fenómeno de la heroína en la calle, pues yonkis que te atracaban, gente con jeringuillas, años después una generación que no sabe que eso existió, que no sabe en qué acababan muchas personas que empezaban entrando pues en las drogas pensando que era una cosa que pasaba una vez y ya está. Eso está pasando en el SIDA también. No hemos visto los estragos dramáticos del SIDA y esto ha hecho que parezca que es algo tratable, crónico, pero como es crónico, no sé, una hepatitis C.
Claro, se está banalizando. Hasta los años 90, mediados de los 90, pues la mortalidad en SIDA era muy, muy grande, muy amplia. Todo estaba en la sociedad, todos teníamos a alguien que conocíamos, que entonces, claro, lógicamente eso hace que se tomen toda la serie de medidas. Luego después pasa, y ahora la SIDA no deja de ser una enfermedad crónica, porque desde que toman antirretrovirales de alto éxito de tratamiento, está ahí, está dormida, vamos a decir, no transmite el virus a los tratamientos, pero no se cura tampoco, entonces es una enfermedad crónica, y eso hace que ahí se haya banalizado mucho todo el concepto del SIDA y de ahí lo que tenemos ahora y los repuntes que estamos viviendo.
¿Se están utilizando los test de detección disponibles en las farmacias? Quiero decir, ¿realmente nos preocupamos si hemos tenido una relación que consideramos que ha sido riesgo en comprobar si puede haber un contagio?
Sí. ya llevamos años colaborando las farmacias con el Departamento de Salud y hay más de 50 farmacias en Euskadi en las cuales se puede hacer la prueba rápida de VIH y en el año 2016 se han hecho pues 2.500 y pico pruebas, es decir, es una cantidad importante. Y un uso, dado que las farmacias pues, las tenemos en la puerta de la calle, uh-huh. es lo que buscamos, un punto cercano, anónimo, para poder hacerse la prueba y dentro de los 158 nuevos casos que se han visto el año 2016 de VIH, 27 vienen por ahí.
Uh-huh. José Luis, igual tendríamos que decirle a la gente que hagan como pasa en los aviones, ¿no? Que los auxiliares de vuelo nos dicen al comienzo que vigilemos dónde están las salidas de emergencia más cercanas, pues la gente que vaya a salir con intención de ligar, que mire dónde hay farmacias, dónde puede uno adquirir productos antes de tener que hacerse una prueba a posteriori, ¿no? Que seguramente estaríamos mucho más tranquilos y sería una gran opción.
Pues no lo sé. Yo creo que lo fundamental es, educación, sobre todo para la gente joven, y saber que cuando te vas con alguien, tienes relaciones sexuales con alguien, puedes tener una infección de transmisión sexual si no lo conoces y no sabes en qué situación está.
Y hace unos años, José Luis, sí, que te he atropellado. Nada, que me ha venido a la cabeza aquella vacuna de la que tanto nos hablaban, que nos decían en los 90, oíamos, ¿no? Que cada vez estaba más cerca la posibilidad de que hubiera una vacuna que nos protegiese frente al SIDA. No sé si eso fue una información que tampoco nos vino bien, porque también pensamos, bueno, pues cuando llegue la vacuna ya nos organizaremos. Y eso también nos ha hecho un poquito de daño. No sé cómo lo ves tú, que eres el especialista.
Bueno, una vacuna siempre se sueña o se dice, ¿no? Lo de la vacuna pues faltará.
¿Pero estamos cerca o no?
Yo creo que no. Lo que estamos bastante más cerca que antes es en la cura del SIDA. O sea, los tratamientos pues se ha conseguido con la hepatitis C, ¿no? Que hay un 95% de cura con los nuevos tratamientos desde hace un par de años, y lo que se está buscando es que por el SIDA también venga el tratamiento. Por supuesto que las líneas de curación también avanzan y que la vacuna también es algo que desde años se está haciendo para intentar buscar una vacuna contra el SIDA, pero por lo menos lo que creemos es que antes vendrá probablemente el tratamiento curativo que la vacuna.
Uh-huh. Bueno, estamos casi en las horarias. ¿Te parece, Íñigo, que antes de la última pregunta dejemos que Mario Simancas realice su batería de cuestiones?
Que tienen muchas preguntas interesantes también.
Pues, interesantísima.
Bueno, tenemos aquí a Antonio Arraiza, coordinador del Plan Euskadi contra el SIDA, y a José Luis Díaz de Tuesta, el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de Basurto. Y Mario tiene para vosotros, miran con cierta consternación, ¿no? O sea, han respondido a las preguntas más serias y ahora están serios ellos.
No, esto es... Oye, José Luis, ¿cuántos microbios conviven con nosotros en nuestro cuerpo?
Bueno, pues más que población humana hay en la Tierra. Es decir, que uh-huh. es enorme la cantidad de microorganismos, forman lo que llaman ahora la microbiota, y posiblemente en un futuro sea uno de los campos más importantes de acción para evitar muchas enfermedades, porque se está más o menos viendo que muchas de las enfermedades que hasta ahora eran un cajón desastre en el que se englobaban como autoinmunes, etcétera, se está viendo que son alteraciones de esa microbiota. O sea, que es un campo ahora que es de investigación enorme y que va a traer muy buenas noticias en un futuro, esperamos.
O sea, Mario, no estamos solos.
¿No? Tenemos 6.000 millones de ocupas en el cuerpo. Sí. Antonio, ¿el SIDA sí da o no da actualmente miedo?
El SIDA da miedo, pero mucho menos miedo de lo que daba antes.
¿Sabéis cuántos preservativos se venden anualmente en el mundo? Y yo me he enterado, ¿eh? O sea, echar
cifras. Pero menos que hace unos años, seguro.
Supongo que billones, espero que billones, porque si no están...
5 billones de unidades al año en el mundo.
Y eso que estamos haciendo las cosas regulan, ¿eh,
Antonio? Aquí en España ha disminuido la venta
De preservativos.
Entonces... es una de las cosas que hay que...
Uh-huh. Bueno, pues la próxima entrevista que sean 10. Eso será que la cosa ha ido mejor en varios frentes. Dale, Mario.
Venga. Uretritis, tricomoniasis, candidiasis, infección por citomegalovirus, anexitis... Oye, ¿qué tipo de droga ingiere quien pone los nombres a estas enfermedades?
Pues yo creo que lo que ingiere es griego. Algo griego.
Algo griego, ¿no? El eslogan de una campaña en el País Vasco podría ser eso de ¿practicas sexo seguro o seguro que practicas sexo? ¿Sexo?
Eso tiene ya bastante reminiscencias de lo que comentaba antes Íñigo, o lo que comentabas tú, Mario, de uh-huh. que la actividad sexual era un milagro. No, yo creo que hoy en día pues, se practica bastante más sexo de lo que se practicaba hace 20 o 30 años. Lo que tenemos que y concienciar es de que se siga practicando sexo, pero cada vez más seguro. Y eso es lo que tenemos que concienciar, sobre todo en los jóvenes, pero también en todas las edades.
Vamos, que el preservativo sigue siendo la mejor forma para evitar no solo el SIDA, que es una cuestión que nos da miedo y nos ha dado miedo históricamente, al menos a los mayores de 35 años, al resto no sé si tienen suficiente memoria, pero hay otras muchas enfermedades, José Luis, que nos mencionabas, que pueden hacer a nuestra vida pues un serio problema, ¿verdad? Pues como todas esas gonorreas y esas derivaciones. Así que a la gente que nos ha estado escuchando y que puede escuchar esta entrevista cuando la volvamos a colgar luego en las redes sociales y en la web del programa, que estén muy atentos. Antonio Arraiza, coordinador del Plan Euskadi contra el SIDA, y José Luis Díaz de Tuesta, jefe del Servicio de Microbiología de Basurto. Gracias y a seguir trabajando en esto de mantener en alto la guardia y recordarnos que hacemos las cosas a veces bien y a veces no del todo, ¿eh? Que es importante la didáctica y ahí estáis vosotros para mantenerlo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias también a ti, Mario.
Nada.
Agur.